Escuchas desde Cali, Colombia. Univalle Estéreo, HJC37. 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo, como tú la querías. Si usted todavía cree que un ratón es un roedor que se alimenta de queso, lo invitamos a actualizarse en las últimas informaciones sobre el mundo de la tecnología, la informática y las telecomunicaciones con un clic en la frecuencia 105.3 FM. Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana, por Univalle Estéreo, 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle.
A las 9 de la mañana y un minuto les damos la más cordial de las bienvenidas a una nueva edición de Ciberradio, el primer programa sobre el mundo de las tecnologías informáticas en la radio colombiana. A partir de este momento, con la conducción sonora de don Carlos León Betancourt, Jairo Millán Grajales y Juan Manuel Triana, les acompañaremos con todas las noticias del mundo de la tecnología. Y abrimos las noticias de esta semana hablando del tema del 5G en Colombia. Pues bien, el proceso de implementación de la tecnología se ha encontrado con un obstáculo significativo, ya que Telecol, uno de los cuatro operadores asignatarios del espectro en la subasta que se realizó en diciembre de 2023, este operador de origen brasileño, ha solicitado cambios en las condiciones de su adjudicación, una solicitud que le ha sido negada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el MINTIC. La negativa del MINTIC plantea serios interrogantes sobre la capacidad de Telecol para cumplir con las obligaciones adquiridas en la subasta y deja abierta la posibilidad de que el operador enfrente sanciones o incluso la pérdida de su asignación de espectro. Fue una mala apuesta del gobierno incluirla en el proceso. ¿Qué consecuencias tendrá esta situación en la implementación de 5G en el país? Pues bien, hay que decir que Telecol es una empresa brasileña con experiencia amplia en telecomunicaciones, pero con una presencia en Colombia relativamente nueva. Desde el inicio, su presencia en la subasta del espectro 5G generó escepticismo, pues se trataba de un actor sin la misma solidez que empresas como Claro, Movistar o Tigo. Desde su adjudicación, la compañía ha tenido problemas para cumplir con los requisitos financieros y administrativos establecidos en la resolución 498 de 2024. En un intento por modificar las condiciones iniciales, Telecol presentó varias solicitudes argumentando hechos sobrevinientes, igualdad material y el interés superior en la prestación del servicio público esencial de telecomunicaciones. Sin embargo, el MINTIC ha dicho que los argumentos expuestos no justifican un cambio en los términos de la adjudicación. El MINTIC ha sido contundente en la respuesta: no se va a declarar la revocatoria parcial de la resolución ni aceptar un acuerdo de pago. La entidad ha dicho que cualquier modificación hay que basarse en fundamentos legales y probatorios sólidos, sobre los cuales Telecol no ha acreditado ninguno en sus solicitudes. Además, el operador está enfrentando dos actuaciones administrativas por presuntos incumplimientos. La primera, por no constituir y presentar las garantías establecidas por la normativa dentro del plazo previsto, y la segunda, por no haber realizado el primer pago de la contraprestación económica de los tiempos estipulados. Estas faltas pueden terminar derivando en sanciones, incluso en la revocación de la adjudicación, lo que abriría la puerta a nuevas disputas legales y retrasos en la implementación del 5G. El gobierno nacional ha reiterado su compromiso con la protección del interés general y la libre competencia al sector de las telecomunicaciones. Esto significa que si Telecol no cumple con sus obligaciones, el MINTIC deberá actuar en consecuencia, lo que podría implicar la reasignación de su espectro a otro operador o incluso su devolución al Estado para una futura subasta.
Sí, mi querido Juan y Carlos León, importante el estudio que acaba de revelar la firma Kaspersky en relación con los hábitos digitales de nuestros niños, en la cual pues el estudio acaba de de revelar que el 75% de los padres colombianos percibe un aumento en el tiempo que sus hijos pasan en línea. Y este es un problema que se viene acrecentando de acuerdo con una investigación de esta semana de la firma Kaspersky Labs, pues arrojó resultados que generan preocupación entre los padres de nuestro país, donde se destaca un aumento significativo en el uso de los dispositivos y la tecnología por parte de los niños. Vale la pena recordar que pues estamos iniciando un nuevo año escolar, donde los retos digitales vuelven a estar pues en el centro de la atención de padres y profesores en nuestro país. Y el estudio da cuenta pues de estas estadísticas en la cual se afirma que la mayoría de los hijos en nuestro país pues han aumentado su tiempo en línea, lo cual se refleja en un cambio en la forma en que los menores interactúan con la tecnología en la vida diaria. El estudio también ha destacado que el 57% de los padres en nuestro país asegura que sus hijos utilizan diferentes formas tecnológicas para comunicarse con sus compañeros de clase, mientras que el 51% menciona un incremento en el uso de aplicaciones que antes no empleaban como plataformas de educación o apps para videollamadas. Esto se ha ido acrecentando en la medida que las plataformas se han ido evolucionando, y a pesar de que pues, reconocemos de que hay instituciones educativas en el país que han implementado restricciones en el uso de dispositivos digitales, lo cierto es que durante la jornada escolar lo que se percibe es que los niños están dedicando mucho más tiempo frente a las pantallas al regresar a sus casas. Adicionalmente, de acuerdo con este aporte de la compañía Kaspersky, solo el 48%, mi querido Juan, de los padres colombianos utiliza herramientas de control parental. Es decir, estamos muy quedados.
Sí, le damos toda la libertad a los niños para que naveguen a su antojo y sin darles las ayudas suficientes. De hecho, la mayoría de los países están yendo en la tendencia de limitar enormemente el acceso de los más pequeños a las pantallas, ya que realmente el efecto en líneas generales es bastante negativo.
El mismo Bill Gates lo había preanunciado, él dijo que sus hijos estaban totalmente fuera de contexto con el contacto de los teléfonos celulares solo hasta los 14 años de edad. Y el remate pues, de este informe reza de que el 56% de los padres en nuestro país revisa de manera regular el estudio de la navegación de sus hijos. Esto pone presente, pues, de acuerdo también con la Carolina Mojica, que es la gerente de producto para el consumidor en el mercado de Norte y Sudamérica en nuestro país, y ha dicho que hoy los estudiantes de todas las edades usan internet de cualquier dispositivo en el hogar para aprender y entretenerse. Ahí está, pues, ese estudio. Y también vienen unas recomendaciones bastante importantes en relación con lo que Kaspersky ha dicho y está ofreciendo un conjunto de recomendaciones para el uso de dispositivos electrónicos durante el regreso a clase y para que no sea una preocupación adicional para los padres de familia. Vale la pena decir de que se deben establecer límites de conectividad, es decir, definir horarios para el uso de estos dispositivos. Se debe configurar la privacidad de los perfiles de los hijos, verificar que los perfiles en redes sociales estén configurados como privados y pues revisar periódicamente las configuraciones de privacidad. Asimismo, tenemos que enseñarles a nuestros párvulos a decir no a los desconocidos. Esa es una práctica habitual que regularmente, pues, de pronto por la emotividad y por la edad, pues, nuestros niños lo que hace es casi que conectarse con cualquier mensaje que le llegue a través de la red, y esto pone presente, pues, este falta de aseguramiento que debemos entender debe hacerse pues especialmente solo para personas conocidas o amigos, y evitar que cualquier mensaje que tenga de cualquier desconocido pueda pues alterar el clima, por lo menos en el equilibrio emocional que deben de tener los muchachos hoy en día frente a las pantallas de cómputo.
Bueno, y esta fue, yo creo que, una de las semanas más movidas con el tema de inteligencia artificial en mucho tiempo, desde el crash, la llegada brutal de DeepSeek a Occidente, que terminó con la mayor pérdida de valor de una empresa en la historia del mercado bursátil. Hablamos de la caída de la acción de la compañía Nvidia hasta el lanzamiento el día de ayer de O3 Mini, el nuevo modelo de la compañía OpenAI. Estamos siendo testigos en tiempo real de la evolución de la inteligencia artificial. Hace tan solo un poquito más de 2 años nos sorprendían las capacidades de GPT 3.5, el modelo detrás de ChatGPT, y hoy en día tenemos modelos de razonamiento cada vez más potentes al alcance de la mano. Todo parece indicar que la industria seguirá evolucionando a grandes pasos. Recordábamos que Microsoft ha puesto a disposición de los usuarios de Copilot una versión de O1, y luego hemos recibido noticias de OpenAI, que acaba de lanzar su nuevo modelo razonador. Se trata de O3 Mini, que acaba de comenzar su despliegue inicial. Lo último de OpenAI responde a una estrategia que ya se había visto con GPT-4 Mini. En lugar de que todo gire en torno a su modelo insignia, la compañía impulsa una serie de modelos destinados a abordar distintas necesidades. De esta manera, O3 Mini forma parte de la familia O3, presentada a finales del año pasado, pero enfocado en la velocidad y la eficiencia. Recordemos que en septiembre se ha presentado O1 Mini y se decidieron saltar el nombre O2 por razones de marcas registradas. Pues bien, los modelos de razonamiento se diferencian del resto de los modelos por su capacidad de verificar con más minuciosidad y paso a paso sus respuestas, canalizando las preguntas a través de un proceso de razonamiento. Esto no quiere decir que no se puedan equivocar, lo hacen con frecuencia también, pero las respuestas son mucho más logradas. Razonamiento significa tiempo, por lo que estos modelos no son particularmente veloces, pero en líneas generales, cuando no se necesita una respuesta full inmediata, O3 Mini va a ser una gran opción y también para impulsar determinadas aplicaciones gracias a su acceso a través de la API. Es un modelo que abraza los problemas STEM, es decir, no será el ideal si se busca un ensayo literario, pero ya si las peticiones están relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, es posible que pues vaya a ser un modelo mucho más interesante. Ya el modelo está listo, con muchos límites para las cuentas gratuitas, pero los que están en cuentas Plus ya pueden enviar un máximo de 100 mensajes al día, y las cuentas pre $200 al mes pueden utilizar el modelo de manera ilimitada y a mayor velocidad.
Y lo cierto es que las descargas han sido masivas en esta semana de esta aplicación del país asiático.
De DeepSeek.
DeepSeek. Y lo que han dicho los principales protagonistas de la tecnología es que no se trata de un juego. El peligro está en la privacidad de esta nueva inteligencia artificial.
Sí, pero China, para eso precisamente está la opción de descargarlo. La aplicación puede funcionar localmente sin necesidad de conexión a Internet, de manera que los datos no salen de allí. De hecho, ya Amazon y Microsoft a través de Azure están ofreciendo acceso a
total. Y sobre todo que los principales protagonistas de la contienda tecnológica pues no han sido ajenos a este golpe sobre la mesa de DeepSeek y la manifestación es expresa en relación con las posturas que estas compañías de tecnología, especialmente la norteamericana. Lo que se dice es que lo que comienza a cuestionarse es quién ganará la batalla por la inteligencia artificial. Y esto pone de presente de que la supremacía tecnológica en el ámbito, por lo menos personal, no podemos decir que está firmemente en manos de los Estados Unidos. Sin embargo, el naciente ascenso de DeepSeek, pues este laboratorio de inteligencia artificial, poco conocida aún en China, pues encendió las alarmas en Silicon Valley esta semana y está básicamente haciendo temblar el dominio occidental en ese campo. Recordemos que es que la gran diferencia, mi querido Juan, es los niveles de inversión. Supuestamente la eficiencia de esta inteligencia artificial que ha sido reconocida por los principales protagonistas, estamos hablando de Cook, estamos hablando de Larry Ellison, estamos hablando del señor Elon Musk, que es el que menos reconoce pues de pronto el trabajo de esta inteligencia artificial, pero lo cierto es que bastaron solamente 2 meses, $6 mil millones frente a los 500 mil que tiene proyectado automáticamente.
6 millones de dólares.
6 millones de dólares frente a los 500 mil millones que está proyectando, pues no 500 millones de dólares, está proyectando 500 mil millones de dólares Estados Unidos, el señor Trump, en razón de que hay que formar unos grandes centros de investigación basados en inteligencia artificial porque quiere ganar la batalla, pero le va a quedar como duro frente a la eficiencia mostrada en estos 2 meses de creatividad de esta inteligencia artificial china. Entonces ahí la cosa se pone un poquitico caliente, especialmente porque estos señores comienzan a hablar de que sí, que le van a analizar un poco cómo es que está trabajando el modelo chino, y sobre todo porque aparentemente es muy eficiente frente a las inteligencias que hoy tenemos normales de estas compañías tecnológicas, como Google, como Microsoft, como la misma OpenAI. Y ahí está pues la batalla servida, especialmente pues con este DeepSeek, este modelo pues que trae un tamaño de código gratuito inicialmente y que fue desarrollado pues en apenas 2 meses y con un presupuesto de menos de 6 millones de dólares, como usted lo acaba de ratificar, mi querido Juan. Recordemos que el impacto de DeepSeek se hizo muy evidente este 11 de enero pasado, pues cuando su asistente de inteligencia artificial fue lanzado en la Apple Store y rápidamente pues escaló hasta el primer puesto en descargas en Estados Unidos, superando incluso a ChatGPT de OpenAI. Y más de ofrecer respuestas conversacionales, pues está el caso de esta herramienta que incorpora capacidades avanzadas como la navegación en Internet para brindar información en tiempo real, en resumen pues de documentos y razonamiento lógico, que es donde está la fortaleza de la inteligencia artificial.
Bueno, y para todas las personas que quieran utilizar este tipo de herramientas de manera local en su equipo de cómputo, primero, se trata de temas que requieren de una alta exigencia de cómputo, preferiblemente de tener una buena GPU, una buena tarjeta gráfica, o tener equipos con chips de procesamiento neural, como por ejemplo los equipos de la compañía Apple con tecnologías M1.
Que no ha descartado que va a tomar, se va a asociar, a pesar del apoyo que le ha dado a OpenAI, Apple, pero ha dicho que de alguna manera no está tampoco aislado de pronto de utilizar precisamente la nueva inteligencia china.
Bueno, hablando de las personas que quieran hacerlo en su casa, simplemente la forma más sencilla es utilizar el programa llamado LM Studio, que está disponible para Windows, para Mac y para Linux. Tiene la ventaja de que puede utilizar cualquier modelo de inteligencia artificial en su computador, pero a través de una interfaz gráfica para no necesitar recurrir solo a la línea de comandos como las personas que utilizan el software o Llama. Simplemente es entrar a la página web lmstudio.ai y allí se baja la versión para el sistema operativo. Entrando en la configuración de LM Studio, nos vamos a encontrar con un buscador de modelos donde se puede buscar DeepSeek para encontrar las versiones destiladas o reducidas. Entre mayor sea la cifra, después del B, después del nombre más potente, será DeepSeek, pero para ello ocupará más espacio y necesitará un mejor computador. La ventaja es que LM Studio analiza las capacidades del computador local y le dice a la persona cuál es la versión recomendada del modelo que puede descargar. Cuando se encuentra el modelo, se descarga y se genera una carpeta donde están los modelos descargados. Con eso se puede cargar el modelo con el botón Load Model para comenzar a utilizarlo. Y ya, una vez elegido el modelo, aparecerá en la parte superior para saber que está seleccionado. Se puede empezar a hacer un nuevo chat y hacer todas las preguntas que uno quiera con DeepSeek o con otros modelos que están disponibles de manera completamente abierta. De manera que las personas que deseen comenzar a trabajar con esto, pues simplemente descarguen la aplicación LM Studio, es la que les recomendamos, por su interfaz muy sencilla y muy fácil de usar.
Sí, interesante esto de toda la explosión que hoy tenemos en inteligencia artificial. Y bueno, producto de este desarrollo, estas investigaciones, de todo lo que se está dando en este momento, pues hay una noticia también muy importante, y es que acaban de crear un ChatGPT en español capaz de responder a cualquier duda sobre temas legales completamente gratis y funciona las 24 horas. Y es que tener un abogado realmente cerca con el cual podamos nosotros hacer nuestras respectivas consultas, especialmente de ordenamiento legal, pues en situaciones que son a veces complejas para los abogados, pues ahora tienen esta ayuda realmente en línea. Y la recomendación, pues, es comenzar a utilizar, a tener como aliado estratégico esto de las inteligencias artificiales. Pues es una startup española llamada Asesor.legal. Ahí la pueden ustedes ubicar, la pueden consultar. Asesor.legal quiere convertirse, pues, en el referente para cualquier tema de naturaleza legal. Sí que se necesita muchas veces la consultoría, consultar códigos, saber qué aplicar, cómo aplicarlo, cómo interpretarlo desde el punto de vista, pues, de esto del derecho. Y esta plataforma, pues, está impulsada por inteligencia artificial y funciona como un consultorio legal con la misión de facilitar el acceso a la justicia mediante soluciones jurídicas rápidas y accesibles. Es una especie de ChatGPT que nos conecta directamente con más de 85,000 despachos en 2,375 municipios, y comienzan a incorporarse algunos municipios de América Latina para ofrecer, pues, respuestas claras e inmediatas a cualquier consulta legal. Ahí está, hago la referencia también a todos los oyentes que a esta hora del día, como siempre, están conectados con este dial de la emisora de la Universidad del Valle 105.3 de la FM. Asesor.legal, mi querido Juan, para tenerlo ahí 24 horas completamente gratis, un chat GPT. En español.
Bueno, y una de las personas que se ha vuelto famosa de la noche a la mañana es el señor Ian Wenfeng, sí, el fundador de la compañía DeepSeek. Pues bien, la compañía fue fundada apenas en diciembre de 2023 por Ian Wenfeng, y al año siguiente lanzó su primer modelo de inteligencia artificial. No se conoce mucho de este hombre de 40 años, nacido en Guangdong, al sur de China, y licenciado en Ingeniería Electrónica de la Información e Informática por la Universidad de Zhejiang. En un artículo del medio tecnológico 36KR, personas familiarizadas con él dicen que es más un friki que un jefe. Pero Liang, que rara vez aparece en público o concede entrevistas, se encuentra ahora en el punto de mira internacional. Fue el único líder de la industria de la inteligencia artificial seleccionado para asistir a una publicitada reunión de empresarios con el segundo hombre más potente de China, el señor Li Qiang. Allí se le dijo a los empresarios que concentraran esfuerzos para abrirse camino en tecnologías claves. A diferencia de muchos empresarios norteamericanos que proceden simplemente del ámbito tecnológico, Liang tiene una gran experiencia en finanzas. Es el presidente de un fondo de cobertura llamado High Flyer, que utiliza inteligencia artificial para analizar datos financieros y tomar decisiones de inversión, lo que se denomina el trading cuantitativo. En 2019, High Flyer se convirtió en el primer fondo de cobertura cuantitativo en China en recaudar más de 100,000 millones de yuanes, unos 13,000 millones de dólares. Construyó una fortuna utilizando la inteligencia artificial y los algoritmos que identificaban patrones que podían afectar los precios de las acciones. Su equipo se hizo experto en el uso de los chips de NVIDIA y en 2023 lanzó DeepSeek, anunciando su intención de desarrollar inteligencia artificial de nivel humano. Se dice que Liang, que participa personalmente de la investigación de DeepSeek, utiliza los beneficios de sus operaciones con fondos de cobertura para pagar los salarios más altos a los mejores talentos en inteligencia artificial. En la empresa trabajan doctores de las mejores universidades chinas, de Pekín, de Tsinghua y de Beijing, en lugar de expertos de instituciones norteamericanas. Junto a ByteDance, propietaria de TikTok, DeepSeek es conocida por ofrecer los mejores pagos para los ingenieros de inteligencia artificial con personal en sus oficinas de Hangzhou y Beijing. En una entrevista concedida el año pasado, declaró que en su equipo principal no hay personas que regresan del extranjero, son todos locales. Tenemos que desarrollar nosotros mismos a los mejores talentos, y que el sector chino de inteligencia artificial no podía seguir siendo un imitador para siempre. A menudo decimos que una brecha de 1 o 2 años entre la inteligencia artificial china y la norteamericana, pero la verdadera brecha está entre la originalidad y la imitación. Si esto no cambia, China siempre será un seguidor. A la pregunta de por qué el modelo de DeepSeek sorprendió a tantos en Silicon Valley, dijo: su sorpresa radica en ver que una empresa china entra en su juego como innovadora, no solo como seguidora, que es a lo que están acostumbradas la mayoría de las empresas chinas.
Exactamente. Y bueno, una noticia bastante importante también, y es que se acaban de abrir becas, óiganlo bien, para estudiantes que desarrollen soluciones de inteligencia artificial en el sector energético. Resulta ser que una startup colombiana va a otorgar financiamiento y acceso a tecnología a través de Google Cloud a jóvenes talentos. Y es que esto de la transición energética en América Latina, pues está buscando de manera permanente nuevos protagonistas, y ahora los estudiantes universitarios o independientes de 5 países tienen una oportunidad única para aportar al sector. Les voy a regalar la startup, es decir, la startup colombiana, se llama Click Energy. Óiganlo bien, ingenieros, estudiantes, Click Energy, K-L-I-K Energy, startup colombiana especializada en respuesta a la demanda de energía, y acaba de abrir pues esta convocatoria para otorgar financiamiento y herramientas tecnológicas a jóvenes talentos que propongan soluciones basadas en inteligencia artificial aplicadas a la industria energética. Ya lo vamos a comenzar a ver, mi querido Juan, a diferentes líneas, y sobre todo porque pues es un orgullo para estudiantes que puedan postularse de Colombia, México, Chile, Perú y Argentina, y entregará pues a los seleccionados fondos de $5,000 en créditos de Google Cloud Platform, que es el GCP, para el desarrollo de sus proyectos. Además, los participantes van a recibir mentoría de expertos, acceso a tecnologías avanzadas y la posibilidad de publicar sus hallazgos en revistas científicas. Ahí está pues Click Energy, la startup colombiana, en respuesta a la demanda, pues acaba de abrir esta convocatoria importante para otorgar financiamiento de herramientas tecnológicas a jóvenes talentos, incluido de nuestro país.
Bueno, y hablando de convocatorias, el programa Jóvenes Creativos ha abierto una convocatoria para formar a 500 jóvenes en desarrollo de software de manera completamente gratuita. Este programa está diseñado para jóvenes entre los 14 y 29 años que deseen aprender desde cero a programar sin ningún costo y llevar sus habilidades a un nivel profesional. La convocatoria está dirigida a estudiantes o egresados de colegios públicos en ciudades como Barranquilla, Cali, Cartagena, Bogotá, Medellín, Quito y Guayaquil en Ecuador y Paysandú en Uruguay. Los requisitos: estar en los últimos años de secundaria del bachillerato o ser recién egresado, tener acceso a una computadora a internet y disponer de 8 horas semanales para dedicarse al programa. El curso tiene una duración de 8 meses, comienza en marzo de 2025 y finaliza en el mes de noviembre. Tiene 3 módulos, un curso de habilidades esenciales, un curso de emprendimiento y el curso de desarrollo de software. Todas las personas tienen plazo, que estén interesadas, antes del 14 de febrero de este año. Y lo puede hacer en la página web. La página web de Jóvenes Creativos es tocaunavida.org. tocaunavida.org/jóvenes-creativos. Y allí está toda la convocatoria para las personas que deseen hacer este curso de desarrollo de software.
Y algo importante también a todas las personas que están interesadas en conseguir trabajo digital, pues hombre, hay una mentoría de talentos que está siendo gestionada por la firma Confama, en la cual los usuarios afiliados y no afiliados, pueden acceder a asesorías para crear una hoja de vida de alto impacto utilizando técnicas de inteligencia artificial. Vale la pena pegarle el toquecito para acceder a este programa de mentoría de talentos, en la cual enseñan a los usuarios, afiliados y no afiliados, de cómo crear una hoja de vida hoy actualizada utilizando técnicas de inteligencia artificial. Y esto lo pueden obtener directamente allí en el servicio de empleo de la firma Confama, confama.com, para que tengan allí este referente pues relacionado de cómo ya comenzar a proyectar empleos. También te dicen cuáles son los errores comunes al hacer una hoja de vida con inteligencia artificial y sobre todo cómo ayudarse y beneficiarse para construir una hoja de vida que se destaque pues ya con esto de las técnicas de AI en el ámbito global.
Y para finalizar, recordemos que Senatic tiene abiertas las inscripciones.
Sí, señor.
Hay más de 70 cursos con certificaciones de Google y Amazon oficiales. Van desde la introducción a la programación hasta temas de estrategias de gestión en redes sociales, temas de seguridad digital con Cisco, analítica de datos, diseño web, ciberseguridad o marketing digital. Los requisitos simplemente: ser mayor de 14 años, tener un dispositivo con conexión a internet y tener el tiempo para completar las actividades y evaluaciones. Busquen Senatic en Google y allí encontrarán toda la información.
Y esta semana ya, para irnos del totazo, como decimos regularmente, pues el señor Mark Zuckerberg se acordó de que le debía 25 millones de dólares a Donald Trump. Tome, señor Donald Trump, 25 millones de dólares para poner fin a esas acciones legales que emprendió el ahora presidente de los Estados Unidos después de que la empresa matriz de Facebook e Instagram suspendiera sus cuentas en 2021, informaron pues ayer medios norteamericanos. Le tocó bajarse de 25 millones de dólares, pero para un tipo que tiene como 75 mil millones de dólares ahí en el bolsillo, pues esto es como decimos en el algo popular coloquialmente, una la cañita de mico. Listo, por hoy no es más, don Carlos León Betancourt, lo tenemos ahí con la señal de rigor de que por hoy no es más. Le estamos diciendo a todos los oyentes que tengan un resto de tarde y semana muy feliz. Estuvimos en el micrófono Juan Manuel Cana y este amigo servido de ustedes, Jairo Millán Grajales. Nos veremos dentro de 8 días con otro Ciberradio especial para todos ustedes.
Descarga gratis nuestra aplicación para dispositivos móviles.